A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Hacia fines de junio, la tensión se cortaba en el aire. Un oficial de ejército perdió los nervios y, frente a la alternativa de ser arrestado, decidió encabezar un alzamiento militar sin ningún destino. El 29 de junio, el teniente coronel Roberto Super dirigió lo que conoceríamos como el tanquetazo. 16 carros armados entre tanques y otros salieron del regimiento blindado número 2 en dirección a La Moneda sin un objetivo claro. Respetaron las luces rojas del tráfico y la leyenda dice que uno de los tanques incluso pasó una bomba de bencina y pagó por el combustible. Ametrallaron al Palacio de Gobierno y el edificio del Ministerio de Defensa entre los gritos de la gente que se arrojaba al suelo en las oficinas mientras los cristales caían despedazados a su alrededor. Prats decidió enfrentarlos con valor inusitado. Se paró frente al primer tanque solo con un subfusil en las manos y le gritó al soldado que se entregara. El capellán le extendió la absolución a la distancia, convencido de que sería asesinado. Pero el comandante del tanque solo le apuntó con la ametralladora, titubeó y decidió entregarse. Prats avanzó hacia los tanques uno a uno, haciendo lo mismo, el mismo peligroso ejercicio, hasta que solo el último se negó. Retrocedió con el tanque apuntando la ametralladora, pero por detrás se subió sigilosamente otro efectivo que le puso la pistola en la cabeza. El teniente Garay miró de reojo y levantó las manos, y el amago de golpe había sido neutralizado. Cuando Prats entró a La Moneda, un militar se acercó eufórico a abrazarlo y celebrar el fin de la sonada contra Allende. Era el general Pinochet. Nadie en el golpismo sabía qué pensaba este oficial que había colaborado en aplacar el intento de golpe. Jorge Baradit, la dictadura de la serie de la historia secreta de Chile, esta noche en la República de las Letras. Y como cada sábado saludamos al equipo completo. Antonella Esteves.
Buenas noches, queridos.
Omar Sarraz.
Hola, buenas noches.
Patricio López.
Buenas noches, compañero.
Head Director. Bueno, estamos aquí para analizar y...
Qué bonita la portada del libro.
Sí, sí, sí. Una portada... Sí,
¿inspiradora?
Una portada. Sí, una foto que uno puede reconocer, ¿no?
Sí, claro.
Una imagen llamativa.
Sí, claro.
Por el rojo, no sé.
Entonces, este libro que en rigor parte con cierto detalle, trabajando la temática de la dictadura desde antes del golpe, desde la UP, con algunos pequeños exámenes incluso a la época de Frei Montalva, y que luego, naturalmente, expone algunos elementos posteriores también a la...
Está dividido en antes, durante y después.
Claro. Aun cuando el relato es un relato que podríamos catalogar de un relato prácticamente lineal, salvo algunas interpolaciones que son de carácter estrictamente literario, un relato que parece tener un objetivo bastante claro de hacer un relato directo, sencillo, con una narración unívoca respecto al proceso político que redundó en la dictadura y que luego y la forma en que ésta se llevó a cabo. Hay un esfuerzo de integrar las variables políticas, económicas, de derechos humanos, en fin, y hacer tomar de la historia oficial aquello que más o menos en rigor tiene sentido y tratar de incorporar aquellos elementos que normalmente la historia oficial ha esperado que el paso del tiempo los incorpore, ¿no? Con esa elegancia que tiene, sí, el conservadurismo, digamos, sí, que esto se garantice con el tiempo y ahí lo incorporaremos. Entonces, Baradit hace un ejercicio que es un ejercicio distinto a los otros ejercicios que le conocemos. No son capítulos cortos, hay un esfuerzo de contar cada caso, sino que efectivamente es una narración prácticamente lineal que podría no tener ni siquiera capítulos y que permite intenta y a veces logra efectivamente, ponernos sobre la mesa una serie de esfuerzos de desmitologización y además algunos esfuerzos de narrar una historia concreta de cada caso. O sea, hay muchos casos que la gente conoce por sus titulares. Claro. O sea, el caso de Goyao, sí, pero no la forma en que se articularon los hechos.
¿Puedo partir discrepando?
A ver, por favor, por favor.
O sea, a mí
conoce a Baradit esto, mejor que nosotros.
Esto, sí, va, pues, estar tú, bueno, esto
estuve,
va a estar bueno.
Estuve conversando con Baradit esta semana, de hecho.
Tenemos una infiltrada.
En cuestión de gustos, pueden escuchar ahí el podcast. Quedó súper buena la conversa. No, pero mira, mi única discrepancia tiene que ver con el término historia oficial, porque yo creo que en Chile eso es exactamente lo que no hemos tenido. Más bien hemos tenido una historia impuesta desde el poder que se ha construido mediáticamente más que desde otro lugar. Y yo creo que ese es un ejercicio súper interesante que hace Baradit en este libro, también en las otras historias oficiales y en el nuevo, que es Héroes, que está también súper entretenido, sí, y que vuelve a esta idea del capítulo...
Al método modular.
Claro, el capítulo dedicado a un personaje, etcétera. Pero en todos ellos, pero especialmente en estos últimos dos, hay una intención política muy honesta de contar la historia desde otro lado y poner en cuestión aquellos, sí, aquellas frases, lugares comunes que se han impuesto, como por ejemplo, y en este libro lo dicen muchas veces, que durante la dictadura se mejoró la economía del país.
Claro.
O sea, ese para dar solo un ejemplo para que la gente que nos escucha y no ha leído el libro.
Un ejemplo importante.
Lo entienda, porque esa es una cosa que se repite y se repite y se repite y se repite aquí y se repite afuera.
Sí.
Entonces, eso no aparece en ninguna historia oficial, porque realmente el historiador, historiadora, lo que tendría que hacer es recoger los datos para poder escribir esa historia oficial. Eso más bien se impuso desde los medios de comunicación, básicamente,
sí, claro.
Y de los discursos del poder. Del poder político y económico que ha existido desde la dictadura hacia adelante y que en general no ha puesto en cuestión. Con el dato, que es lo que hace Baradit aquí, por ejemplo, respecto a eso, levantar el dato y decir, a ver, veamos, según las cifras que se manejaban en ese momento, este era el número de gente que, bueno, lo dice al final del libro. 50,
o sea, claro, son 50%
de pobres había en Chile.
Y el 25% de desempleo oficial,
claro,
15% de indigencia, no pobreza.
Ahora, a mí lo que me parece...
40% pobreza, claro, claro.
A mí me parecen ahí dos cosas interesantes en términos de ejercicio. Por un lado, por supuesto, celebro y admiro el ejercicio político de decir, a ver, ya, pero a ver, sentémonos y veamos cómo qué tal las cosas. Uh-huh. Frente a un público, al público que ha construido Baradit con las tres historias secretas anteriores, que ya un poco se preparó para escuchar este otro lado de la historia. Entonces, que es un público que probablemente esté menos ideologizado, diríamos, o sea, menos militante, y que acá en 200 páginas le cuenta la historia y se la instala. Y la otra cosa, que podemos ahondar después si quieren, que me parece como interesante como ejercicio literario, es que se instala desde la experiencia. Entonces habla de su familia, de yo estaba, mi papá le pasó,
cuando
a mi
tenía
vecino
15
le contó.
Años.
Y claro, yo creo que ese ejercicio también hace que para el lector, lectora, esta macro historia que nos ha marcado se transforme en una cosa cotidiana que te implica como lector, lectora.
Sí. Compañeros, por favor.
Bueno, solo...
¿Quién puede negarse?
Quería...
No, por favor.
Gracias, gracias, señor director.
Hay que abrir el mar si es necesario para que avance la palabra de Omar.
No. Bueno, quería decir, para empezar, un poema de Floridor Pérez, que estuvo con nosotros la semana pasada. Sí. La autoridad y el orden establecido y el estable cimiento del desorden. Hasta ahora siempre hemos pensado más o menos que la dictadura, o eso es lo que se ha repetido, es el orden después del desorden. Pero en realidad es lo contrario. O sea, se desregularizó todo, la ley del más fuerte se concentró, se mal distribuyó, se desarmó todo el esfuerzo que se había hecho desde los años 30 con los gobiernos radicales, con todas las luchas del siglo XX y los tres años anteriores de la Unidad Popular.
Y se entonces, mataba a la gente en la calle.
Se mataba a la gente en la calle.
Podría ser considerado un desorden.
Claro, claro. Era un importante desorden. Luego se acaba la dictadura. Y aquí hay un resumen donde dice ese día, cuando entregó la banda presidencial a Elwin, Pinochet entregó un país con más de 3.000 muertos registrados, más de 1.000 jamás encontrados, más de 40.000 personas vejadas y torturadas, Decenas de miles de exiliados y relegados, cientos de miles de hombres, mujeres, ancianos y niños afectados por la violencia de un Estado que actuó con saña, armamento de guerra y todo un poder enorme contra sus propios compatriotas, la mayoría civiles desarmados y sin posibilidad de defensa alguna. Y la parte económica donde dice, a la entrega del poder, Chile tenía un 40% de pobres y un 15% de personas bajo el nivel de indigencia, según la encuesta CACEN contemporánea del plebiscito, un pobrísimo crecimiento anual de 2,9%, la distribución del ingreso hecha pedazos y una nueva élite empresarial que absorbió y concentró el dinero del país. Pinochet no mejoró la economía, no mejoró la situación de los chilenos. De hecho, la encuesta CEP, hecha después del plebiscito, estableció que la gente que votó no puso la mala situación económica en primer lugar, entre las razones para justificar su voto en un 72% de las veces. Bueno, y las crisis económicas que hubo en el gobierno y todo eso. Y un shock postraumático que aún no entendemos del todo. Entonces, yo pienso que el mérito para mí de este libro es, a ver, se dice que ahora se quiere hacer el Museo de la Democracia. ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, Varadiz, a ver, ¿por qué llegamos a esto? Veamos esos antecedentes. Entonces dice, bueno, los antecedentes son el asesinato del comandante jefe del ejército Schneider, los atentados de boicot de Patria y Libertad, todo lo que se planeó desde Estados Unidos con la élite chilena, con Edwards, toda la demás élite, y con Fuerzas Armadas. O sea, todo esto que llegó no fue por lo que pasó en la Unidad Popular, sino que fue fabricado desde antes de que la Unidad Popular tomara el gobierno. Entonces me parece interesante que Varadiz se pare y le diga a la gente que defiende la dictadura, bueno, veamos lo que ustedes dicen.
Veamos los datos,
veamos lo que tú decías. Veamos por qué se llegó a esto. Y en realidad no se llegó a esto por lo que haya hecho la izquierda o los sectores progresistas. Otra cosa importante del libro es que es un compendio, como decías tú, a mano. O sea, antes de este libro tal vez uno tenía que leerse 5 libros, 10 libros, o donde se profundizaba, se hacían análisis sociológicos, se hacían análisis históricos, pero esto es accesible y uno lo puede leer fácilmente. Está también la historia personal, que hace que sea más ameno, y es muy importante que esto esté al alcance de la gente, que la gente sepa lo que pasó de una manera sencilla. Ayer, por ejemplo, me sorprendí porque entraron a la librería unos jóvenes de 14 años y mientras esperaban, que fueron a comprar un libro, el Silmarillion, de repente miran y dicen, a ver, la transición, ¿qué es la transición? No sé.
Es que ese es un tema importante.
Entonces, es importante.
Sí, o sea, mira, a ver, yo no sé si ya no importa. No me parece una gran obra, para empezar. O sea, no
es útil, eso es lo que digo yo.
Pero por eso me gustó lo que dijo Mar, porque sin embargo yo le asigno el valor de la utilidad, efectivamente. Porque, o sea, a ver, entre medio tiene algunos gestos interesantes. Me parece que para empezar es un texto más consistente, mejor escrito que la historia secreta de Chile que leímos la otra vez.
Que leímos la primera.
Claro, sí. Claro, porque esto tiene elaboración, tiene desarrollo. Hay algunos gestos políticos interesantes, además, que es partir antes del golpe y terminar después. Entonces, la dictadura no es un compartimento estanco, ¿no? Que separa agua entre dos momentos. No. O sea,
y pervive.
Exactamente. Pero yo le asigno ese valor no en tanto obra literaria, quizás, aunque sí lo es, sino más bien en tanto libro de divulgación, en el sentido que se nos olvida, que es que en la medida que pasan los años, la cantidad de personas que no vivieron la dictadura es mucho mayor.
Claro.
Y además algo que es súper importante, que es que junto con el cambio de la dictadura a la transición, en el mundo ocurrió un cambio de época, con una gran expresión política, pero también con una gran expresión tecnológica. Es decir, cuando uno habla del periodo que conocemos históricamente como dictadura y tratamos de enseñárselo a gente que nació después, no solamente estamos hablando de un país bajo la bota militar, con represión, con torturados, con desaparecidos, sino que hablamos de un país donde no existe internet, hablamos de un país donde no existe el cable, hablamos de un país donde no existen las redes sociales.
Ni siquiera teléfonos, no casi.
El teléfono.
Desconectado.
Todas esas cosas se llaman Don Francisco.
Y todo nos remite a Don Francisco. O sea, es muy difícil que alguien, por ejemplo, con la edad de la Cami, se llegue a figurar por qué don Francisco es tan importante para nosotros.
Claro.
O como me dijo el Cristóbal alguna vez, papá, y cuando eras niño y no había internet, ¿qué hacías? Y es una pregunta que a nosotros que vivimos la infancia sin internet nos parece absurda.
Claro.
Pero para el Cristóbal es completamente de todo sentido. Entonces,
fuerte.
Entonces lo que hace este libro es también reconstruir esa vida cotidiana, ¿no?
Claro.
Esa vida cotidiana que es completamente distinta a la actual. O sea,
que estaba cruzada por el miedo, además.
En el eje dictadura milicos no logras explicar que este mundo era un mundo completamente distinto al que
donde la gente leía.
Exacto.
Por ejemplo, antes.
Exacto. Donde la gente leía, donde había muchas revistas políticas,
sí.
A pesar de todo.
Ahora, lo digo yo como con nostalgia, pero de verdad,
no.
Estamos aquí haciendo la República de las Letras. En este día en particular, además, hablando de la dictadura, en el libro La dictadura de Varadit, para un público que está escuchando este programa, o sea, me da un poco de esperanza. A lo mejor estoy un poco nublada, me parece que es bonito el ejercicio de decir, hay gente que todavía lee.
Es que mira,
Albertito, y esto que se haya transformado en un boom editorial, a mí me parece que es una hermosa locura.
Sí, es que yo creo que Varadit ha logrado algo que, por ejemplo, en esto, yo creo que el gesto de Varadit yo lo encuentro bastante generoso, porque efectivamente la obra es, y me parece bastante deliberado, porque él es un autor que tiene mucho juego literario y narrativo.
Talento tiene.
Entonces, me parece deliberado que él busca una forma de escritura que prácticamente es invisible. O sea, no...
No, es como una crónica, fluye.
Es una crónica súper sencilla, donde efectivamente es una noticia del diario muy larga.
Sí. Exacto.
Y bien explicada.
Y bien explicada con detalle en aquellas cosas que te van a hacer entender bastante el asunto.
Pero además algo, ¿eh? porque yo no quise ser despectivo con Varadit. Cuando yo dije que era una obra menor, no quiero sumarme así al facilismo de pegarle a Varadit.
No.
Nunca me he sentido convocado por ese facilismo que es elegir a alguien y pegarle. Porque quiero decir lo siguiente, a propósito de lo que decía Alberto. Cuando en algo tú no ves los nudos...
Sí.
Cuando en un determinado trazo así largo no ves los nudos, tampoco ves la dificultad. Y en eso hay un mérito en tanto escritor de Varadit que es bastante grande, porque eso que dice Alberto, que es como una crónica larga, es re fácil decirlo, pero escribir la historia de la dictadura así de corrido y pasarse con absoluta facilidad de episodios que en cada una de nuestras cabezas están separados,
sí,
¿no? Porque
sí.
En nuestras cabezas no está el asesinato de Pratt perfectamente conectado con el atentado a Bernardo Lecton y con el asesinato de Letelier.
Claro, esa panorámica es lo que me parece
aquí,
a mí
aquí fluye
importante.
Todo, ¿no? Fluye todo. Y eso es talento literario.
La panorámica.
Sí. Claro, y además que hay una dificultad en ese tejido. O sea, a mí me ha tocado escribir... llevamos una cantidad de minutos infinitos.
Bueno, gracias por habernos escuchado ya.
Ya, mire, vamos a hacer lo siguiente.
No,
podemos ordenar la casa. No. Porque llegó el orden acá.
Bando número uno.
De México llegó el orden.
Y para poner el orden, vamos a convocar, ¿ya?, a la gente que nos ayuda a la época.
Ah.
A la época.
No al diario.
No al diario, no. A la época, al momento de la dictadura.
Sí.
A dos grandes símbolos de esa época, uno de izquierda, pero permitido, incluso representante en Chile, de Chile en eventos internacionales, la otra, hasta el día de hoy,
permitida,
no solo permitida, la más importante estrella del firmamento artístico nacional desde el punto de vista de la dictadura, que no tenía mucho que contar al respecto, ¿ya? Estamos hablando de una dupla que canta. Vamos a escuchar y con el nombre del tema, ya lo mejor, o sea, la combinación perfecta de toda una época. Florcita Motuda.
Ajá.
Sí.
Patricia Maldonado.
Alien, Depredador.
Cantando juntos.
¡No!
Versus La Quintralada.
La única posibilidad de escuchar a Patricia Maldonado en este programa en un contexto como este, digámoslo.
Vamos.
Porque
confieso que he pecado.
¿Esta cantante tiene algo que ver con esa señora que conduce la tele?
Es la misma.
La que tiene el pelo.
La que tiene un corvo aquí de collar.
Camila me decía, ¿de verdad es ella? ¿De verdad es ella? No se parece. lo que hace apoyar una dictadura.
Siempre me
la maldad
deja huella.
A menos que tengas un cuadro.
Dorian Gray lo sabe.
Que tengas un cuadro para mandarle bueno, todo. Eso ya, vamos a escucharlo y volvemos rapidito. No la vamos a escuchar entera, no se preocupen.
Solo un gesto.
Solo un gesto.
¿Cómo es posible que algunos ciudadanos hayan delatado a vecinos e incluso amigos sabiendo que la denuncia podía acarrearles la muerte? ¿Qué pasa por la mente de una cantidad no menor de chilenos que hasta hoy consideran que no solo estuvo bien matar a miles de compatriotas, sino que además faltaron más por eliminar? ¿Qué ocurrió durante la dictadura que desató una furia psicópata, una crueldad inhumana y mecanismos de persecución, asesinato y ensañamiento a niveles nunca antes vistos en nuestra historia? Arrojados sin control sobre hombres, mujeres, incluso embarazadas, ancianos y niños, ¿fue la dictadura una maldad necesaria para estabilizar el país después del desorden vivido durante el gobierno de Allende? ¿O fue un golpe planeado de antemano para simplemente hacerse el poder sin ningún contrapeso frente a la primera amenaza histórica real a las élites? ¿Cómo es posible que después del horror vivido por un porcentaje enorme del país haya un sector que todavía espere que la otra parte olvide, cierre los ojos de su memoria y siga adelante mirando solo hacia el futuro? Esta hecatombe que fracturó nuestra historia fue mucho más que solo una toma ilegítima del poder por parte de los militares. Fue una verdadera lucha de clases donde la élite de nuestro país sembró el terror acusando a Allende de querer instalar una dictadura proletaria, suprimir las libertades, cambiar la economía del país, forzar la instalación de una ideología única y buscarlo a través de la lucha armada. Cuando al final, quienes sí hicieron todo aquello fueron los que tomaron el poder por la fuerza, el 11 de septiembre de 1973. Pinochet encabezó la vía armada al neoliberalismo.
Esa frase está buena.
Jorge Baradit, sí. La dictadura.
cuarta entrega de Historia Secreta de Chile, que hace un mes sacó su quinta entrega, que es Héroes.
Así es.
Que también se la súper recomiendo, está buena. A propósito de lo que tú ibas a decir, ¿sí? A propósito de lo que digo, Pato, presento el pongo sobre la mesa el tema.
Como el gatito que llega con el pajarito.
Exactamente. Es lo que,
como hace el pajarito muerto y lo
exactamente, entrego. Porque yo me pregunto, Baradit tiene una bibliografía importante para escribir este libro.
Sí.
Leí un montón, sí. Hay un montón de gente citada. La mayoría de ellos libros periodísticos.
Sí, claro. Sí.
Que trabajaron distintos temas específicos durante la dictadura. Y yo me pregunto, honestamente, yo no sé si se puede escribir mejor literatura con este material.
Siempre se puede.
Bueno,
el libro de la Nora. No digo que sea mejor.
Pero claro, fíjate, pero eso es claro, es otra cosa.
Es que el libro de la Nora
es una súper buena respuesta.
O sea, el libro, ¿cómo se llamaba?
La dimensión desconocida
es una obra literariamente, por favor, vuelve a insistir, sí. No quiero,
pero
no,
es otra
no,
cosa.
No le pego a Baradit, ¿ya?
No.
Pero es una obra literariamente superior a esta.
Claro,
¿sí?
Pero es otra cosa.
Pero también tiene una cosa así que está medio camino de la crónica periodística. Sí, lo que pasa es que Nona se concentra en un episodio específico, sí, y en una cantidad, sí, de personajes específicos, lo cual la lleva por un determinado camino. Lo que ocurre aquí es que no hay protagonistas.
Hacer la panorámica.
El protagonista es el paso del tiempo en un determinado momento de la historia, porque aquí no hay. Ni siquiera Pinochet es el protagonista.
No,
es el derrotero de los acontecimientos. Y en eso yo reconozco que tiene un gran mérito.
Es como el otoño del patriarca.
Perfecto. Es una pregunta, Daria, porque no, entendí que tú ibas a decir que tú has escrito sobre el tema y sabes que
pero,
es difícil.
No, ¿puedo agregar algo más?
Dégalo.
Esta es una historia de cronopios que querían ser famas.
La fama solo se pregunta.
Uno podría pensar en la dictadura como una suerte de paradigma sudamericano.
Sí, pues, claro.
Y entonces yo te diría, por ejemplo, se me acaba de pasar por la cabeza, Primavera con una esquina rota, que es una, es una novela sobre el amor, el exilio, la nostalgia, el desgarro. Es una, no sé, yo diría que es de lo mejor que se ha escrito sobre la dictadura, pero sin que haya... Entonces...
Tanto es así lo que dice Patricio.
Porque enfatizas una cosa perdiendo otra cosa.
No, eso. Tanto es así lo que tú dices, Patricio, que los escritores latinoamericanos crearon el género de la novela de dictadores, ¿no? García Márquez tiene su novela, lo tiene Roa Bastos, lo tiene Vargas Llosa, lo tienen. Hay 10 escritores, Carlos Fuentes, hay 10 escritores. O más que tienen su novela sobre la dictadura o sobre el dictador, yo el supremo, qué sé yo.
Sí.
Entonces, eso por una parte, la dictadura, este paradigma existe, o sea, la dictadura es como una realidad,
claro,
que es nuestra historia, junto con, qué sé yo, la independencia, que me parece tan destacable que hayamos sido repúblicas desde el principio y que no haya nunca una monarquía, y en ese sentido... Yo creo que estamos mejor en varios aspectos de Europa, que no hay ni monarquía constitucional, somos república. Y eso nunca se ha discutido ni siquiera por las dictaduras. O sea, las dictaduras han sido una suspensión de la república, pero se sabe que la república va a volver siempre. Ahora, lo que me parece interesante de esto, y está bien discutir y ver los pros, los contras del ejercicio, es esto de la visión panorámica. Si yo destaco eso, y tan panorámica es y tan comprensiva en cosas esenciales es que incluye, por ejemplo, uno de los mejores discursos de la historia de la humanidad y tal vez el mejor discurso de la historia de Chile, que es el último de Allende.
Está entero.
Entonces, una persona joven o que tenga 30, 40 o que tenga la edad que tenga y nunca ha escuchado ese discurso, lo encuentra en la página 75. Y es impresionante, o sea, es impresionante ese discurso hecho improvisadamente ahí, ¿no?
Vamos, voy a pedirle a voy a innovar, ¿eh?
A ver.
No, que le iba a pedir a Cami que busque el discurso de Allende. ¿Puedo meter un pedacito como para...?
Sí, ya, okay, sí. Bueno,
buenísimo.
O sea, hagamos lo siguiente. Discurso de Allende.
¿Entero?
¿Tema? ¿O sin tema? ¿Votamos un tema? No.
Vamos,
y pausa.
Vamos a pausa.
¿Vamos a pausa y volvemos?
Es que ha sido una conversación más o menos larga.
Ya, ok.
Ahora, el discurso de Allende dura como 8 minutos. ¿Qué? ¿Lo ponemos entero?
No, pero... Es que el criterio está en Camila. Nosotros no tenemos el criterio.
Camila manda, sí, realmente.
Camila manda.
Sí. Pero a ver.
Con todo respeto.
¿Lo tienes? Ya, lo va a buscar.
Lo está buscando y lo ponemos.
Eso. ¿Ya?
Vamos a la pausa y regresamos.
Vamos a la pausa y regresamos.
En la página 75 vamos a leer una cita completa del libro que dura 3 páginas, pero no la voy a leer con mi voz, no se va a leer con la voz de Baradit, sino con la voz del autor verdadero. Escuchemos.
La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares, el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los todo o fue chico. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada. Y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. Lo seguiré anunciando. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el nombre mío que fue leal a la ley. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede olvidar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Eran las 10:15 de la mañana. El país nunca más escuchó la voz de Salvador Allende en vivo.
Impresionante el discurso. Es loco, ¿eh? Porque pasan los años. No sé, yo lo habré escuchado unas 100 veces y todavía se me pone la piel de gallina.
Es impresionante.
O sea, es de una capacidad persuasiva, de una belleza estética, de una estatura moral, de una determinación política. Yo creo que ese discurso es probablemente el gesto de mayor estatura del cargo que haya tenido la presidencia de la República de Chile en su historia.
Y también da cuenta de una personalidad brillante y que, aunque podamos después, incluso Baradit lo dice acá en la historia secreta de Chile, decir, pucha, Allende fue muy naive, al final lo dejaron solo, pensaba que tenía más aliados los que tenía, fue poco estratégico, lo que sea. Aquí están los datos, en este libro y en otro. A mí me conmueve que un ser humano haya sido capaz de hilar ese discurso en ese momento preciso, donde literalmente estás asediado en todos los niveles, y
donde fracasaste.
Pero ser capaz de
y
pensar.
Donde sabes que vas a morir, ya sí, sea por propia sí, mano o ajena.
Pero ser capaz de pensar en ese momento.
Y no decir ninguna de estas cosas. No decir con altisonancia, aquí hay un golpe.
No, claro.
Estos miserables, nos van a matar.
Voy a morir, voy malditos a morir. Traidores.
No, sino que.
Bueno, además, por si fuera poco, yo quiero recordar que fue en un momento en el que estaban bombardeando ¿sí? el lugar donde el tipo sí, estaba hablando.
Claro, y es todo improvisado.
O sea, si tú dices, no, van a entrar y me van a matar y todo, eso tiene una connotación, pero si ya te cayeron rockets por todos lados. Claro.
Y es el discurso, como decíamos antes, para un público que era muy probable que no existía. O sea, todas las radios ya habían dejado de transmitir y él piensa que quizás puede salir, pero la verdad es que está convencido, lo dice durante el discurso, de que esto no va a salir y que en realidad le está hablando a nadie.
Le está hablando a la historia.
Y entonces claro, él está dialogando en realidad en ese momento con un proyecto que se le fue de las manos y tiene que dialogarlo con el pueblo convertido en una divinidad que tendrá y ojalá podrá escucharlo.
Claro, es algo que hace esa improvisación y ni siquiera sabe si lo están escuchando en el momento y con toda esta idea y ese tono, todo como si las cosas, si estuviera en el mejor momento y está en el momento justo del drama, ¿cómo se puede decir? La tragedia cuando ya se cumple, ¿no?
Pero a mí lo que me parece, de nuevo, quiero volver al libro, lo que me parece notable es que, claro, nosotros tenemos todos más de 40 y claro, tenemos un vínculo con esa historia, con haber crecido en dictadura,
Pero ojo, compañera, que ninguno de nosotros había, Omar sí, pues, ¿sí? Sí. Para el golpe, no habíamos nacido.
Yo sé, pues, pero lo que voy sí. es que es...
Tenemos la edad de Baradí.
Lo que iba de Baradí tiene 10 años, tiene 50, no se le nota.
Ah, yo tengo 51.
Cierto. Cierto. 70, perdón, sí, cierto.
Pero...
Yo tengo 42 en el cuerpo y 140 en el alma.
Sí. Lo que quiero decir es que ¿quién es el público de Baradí? O sea, si uno va a sus firmas, si uno va sí, pues, a sus eventos, es mayoritariamente
de hecho,
gente
se
joven.
Se nota que está escrito para ellos.
Es importante.
Claro, y eso es lo que me parece. Eso es lo que me parece más bonito del ejercicio.
Es un lindo gesto.
Sí.
Porque estoy pensando en alguien de 20 años leyendo este discurso.
La importancia.
Claro, yo creo que ahí hay un ejercicio que es súper interesante desde el punto. Yo, por ejemplo, mientras leía el libro, me acordaba de cosas que yo sabía porque sabía, digamos, como por ejemplo el rol de del show business uh-huh. en la dictadura. ¿Ya? Desde el tempranamente, o claro. sea, sí, la tele cumpliendo el rol de la fiesta y qué sé yo. Sí.
Sabor Latino, la Maripepa.
Claro, y a la final de los 70, qué sé yo, los concursos de baile.
Claro.
¿Ya? Y las galas, ¿ya? Con grandes artistas extranjeros en un país que estaba pobrísimo y que sí podía traer a Julio Iglesias, a Rafael en su mejor momento, ¿ya? Y a toda clase de artistas que venían a Chile, los que estaban disponibles para venir a Chile, porque la mayor parte no estaba disponible. Claro. Pero habrían traído a cualquiera que estuviera disponible. Entonces, todo ese rol, el rol de la Teletón, toda esa historia entrelazada con, si uno va pensando en los momentos, los minutos, en el momento exacto en el que Chile está debatiéndose por una posible guerra con Argentina, con conflicto con Perú, pero al mismo tiempo que las violaciones a los derechos humanos. La historia, por ejemplo, muy interesante de Ariano Stark. Claro. Ariano Stark, visto aquí en el libro, que es una lectura súper interesante, como un, entre comillas, traicionado por los militares.
Hace el trabajo sucio y luego lo pasa
claro,
a retiro.
Como el gestor principal. Pero
además el gestor del golpe en el mundo militar, porque Pinochet no entraba, y el que
hay.
Y él lo sube.
Él lo sube y él detiene a los demás comandantes de jefe diciendo espérenlo.
Porque
ahora,
si no...
Quiero hacer un acápite solamente para quienes no conocen al Baradí previo a la historia secreta.
Previo a los 100.000 ejemplares por cada tirada.
Claro, porque antes hay dos ejercicios que hace Baradí. Hablamos de eso cuando vino a la radio el otro día. Su primer libro de ficción, él tiene un personaje de origen que está inspirado en Ariano Stark, que es el personaje más asqueroso del libro, que es una especie de sacerdote perverso.
¿Cuál es el libro ese? Yggdrasil.
Claro, que el tipo es una especie de esqueleto que está cruzado por todo tipo de tecnologías, pero es puro sebo, es puro pus, es sí. puro, es la descripción del sujeto es y terrible. Y él me contaba que estaba inspirado en Ariano Stark. Y después de varios libros, escribe Cinco. Que es un libro súper entretenido,
sí.
en donde juega con una realidad paralela, en donde no hay golpe,
exacto.
en donde hay una negociación para que
Allende
Chile...
y Pinochet son amigos,
exactamente.
Siguen siendo amigos, porque eran amigos.
En donde esto se sostiene en una especie de esclavitud humana, porque es un país con internet, un país hipertecnologizado, pero donde no existe la tecnología todavía, entonces finalmente gente la que lleva la información y sí. los mensajes, etcétera. El libro es alucinante.
Un imperio romano con información, claro. con informática.
Claro. Pero me parece importante también hacer ese acápite porque de repente la gente se olvida que Baradí viene de ahí.
Sí,
y que
de
tiene
la ciencia ficción.
Y que tiene esta actitud cyberpunk y sí. que esa misma actitud punk es lo que le permite escribir estas cosas. Me parece interesante.
Esa actitud cyberpunk, vamos...
No, mira, si ya no hay reglas.
Ya,
bueno, no hay reglas.
Ya nada es importante.
Ya. Hemos hecho un golpe dentro del golpe.
Sí, bueno, claro. siempre. La fecha. Aquí quiero leer. Siempre me he preguntado por qué Chile no tiene una tradición de novelas de terror. La respuesta que me doy es que no hay nada que supera a la DINA, la más terrible novela de terror de nuestra historia, es el informe de la Comisión Balech sobre tortura. Esto que contamos es solo una fracción del repertorio horroroso por el que tuvieron que pasar miles de chilenos y el terror de otros cientos de miles de verse expuestos algún día si eran detenidos arbitrariamente.
Pero espérate, que hay una cosa que es muy impresionante, que lo que estamos haciendo.
¿Qué?
Que no tenemos conciencia del hecho. Mira, estamos hablando de la fecha.
Sí.
Y elegimos dictadura. Pero Estamos en el 5 de octubre.
Sí, pero si está, eso está
claro. ¡Oh, no! Aquí hemos llegado.
Oh, y sí, estamos haciendo todas las cosas más o menos sincronizadas.
Sí. Es la antípoda de Pablo Larraín.
Ah, pero yo pensé que ustedes sí se habían dado
cuenta. No.
El día que triunfó el sí.
El día que triunfó el sí.
Para siempre.
Déjeme llamar a mi papá.
Oye, vamos con un tema, todavía alcanzamos, pero,
sí,
¿no?
Sí, yo quiero
tenemos
poner,
seis.
Quiero poner seis. Mi tema.
Está bien, porque mi tema era súper tenía el mismo espíritu que el tuyo, así que...
Pongamos tu tema, pero si lo cortamos un poco antes, no te enojes.
No importa.
Lo que importa es que se digan...
3 minutos 46 segundos.
Dejémoslo. Pues no
es que yo creo que por el Día Nacional de la Música Chilena, por este tema debería ser nacionalizado Marilyn Manson con The Beautiful People, donde justamente es Marilyn Manson, lo bello, lo horroroso, la dictadura aparentemente exitosa, horrorosa en el fondo, económica y socialmente. Entonces Marilyn Manson, que en algún momento se pregunta, bueno, ¿y cómo sale el capitalismo de todo? Con el old fashioned, con el, digamos, anticuado fascismo, ¿no? Entonces, The Beautiful People con Marilyn Manson.
Muy bien. Mientras escuchábamos a Marilyn Manson, nos dimos cuenta que habían 64.322 cosas que no alcanzamos a decir sobre el libro.
Más o menos.
Pero de verdad no nos quedan más de 40 segundos, 50 segundos.
Para recomendarlo, de verdad vale muchísimo la pena leer.
Es que es muy interesante todo lo que pasó acá. Muy interesante. Escuchamos a Patty Maldonado con
Florcita Motuda.
Luego a Marilyn Manson. Luego el mismo Allende.
En esta fecha.
En esta fecha, que es el 5 de octubre.
¿Dónde
está el arco iris?
Sí. Yo no se lo recomendaría a un lector avanzado. Pero sí jóvenes. Sí, o sea, creo que esta como lectura espectacular.
O gente mayor que no tiene, que nunca se ha interesado seriamente, que quiere entrar.
Y hay que hacer un homenaje. O los negacionistas, o sea, de verdad, hay un montón de gente de nuestra edad y mayores que dicen, no, pero esas cosas no pasaron.
Sí. Y hay un estilo escritural que está aquí, que ya viene ocurriendo, por ejemplo, con los libros de Rebolledo.
Sí, también.
Que tiene esta, la interpolación de la experiencia personal en la fecha, en
y los no hay momentos. Nada más poderoso que la experiencia.
Y esa experiencia, la experiencia es siempre intransable.
Eso.
Así nos vamos.
Así nos vamos.
Gracias, Cami, por soportarnos. Y gracias a toda la gente que nos
ha ayudado. Saludos, un abrazo a todos.
Muchas gracias al discurso de Allende.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.